Estamos en línea, hace tiempo que no lo escucho y que tenía ganas de hablar con él. Javier Leal de Ibarra, director general de la Dirección de Captación de Comunicación del Poder de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación, y además preside la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Sí, es larguísima, la tarjeta no le entra. Te dice hola, ¿qué tal, Javier? O sea, la hace mucho más fácil. Leal de Ibarra, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
Romina, sí, Javier, nada más.
Javier, porque todo el resto no entra.
Sí, debo decirle además que por ser usted salí del cine conmigo. Usted
sabe, no quería contarlo para no, pobre. ¿Cuántos años tiene su hijo?
Bautista tiene 5. Hoy es viernes a la tarde, le dediqué la tarde, pero por usted lo hago.
Pero ¿qué películas se está perdiendo?
Estamos viendo Lego Batman.
Bueno,
la vi hoy con mi hijo.
Ay, pero después se la podemos mandar para las partes que se perdieron.
No, vuelvo, Romina, salgo un ratito.
Sale un ratito. Perdón, le mandamos todos un beso y le agradecemos que nos preste a su papá un ratito para hacer esta nota.
Por favor, con todo gusto.
A ver, Javier, la pregunta es, digo, para disipar sospechas, si le puede o nos puede ayudar a explicarle a la gente cómo es el sistema de escuchas y si está usted en su casa escuchando con auriculares todo el día las escuchas que ordenan los jueces.
Yo estoy en la oficina haciendo sentencias, que para eso me paga el Poder Judicial.
¿Y entonces?
Muy brevemente, ¿cómo es el asunto? A partir de un decreto de necesidad de urgencia del año 2015, del fin del año 2015, esta oficina de escuchas, la ExoJ, hoy Dirección de Captación de Comunicación del Poder Judicial, pasó del seno de la Procuración General a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sí.
A partir de esta decisión política, en realidad, la Corte Suprema dictó una acordada, la acordada 2 del año 2016, la que reglamenta el funcionamiento de esta nueva dependencia y desinsacula, como decimos nosotros, por sorteo, a dos jueces de Cámara con competencia penal con el carácter de directores generales de esta dependencia. Y salimos sorteados el doctor Edusson y Javier Leal de Ibarra. Esta dependencia además se integra con un director ejecutivo, que es el doctor Rodríguez Ponte, y con 4 subdirectores generales. La tarea nuestra, para aclararle bien a la gente, Romina, nosotros lo que hacemos solamente es cumplir las disposiciones judiciales. Es decir, a nosotros, a la oficina a cargo, se le requiere una interceptación de una comunicación y la oficina realiza. Es decir, per se, la oficina no realiza ninguna interceptación de comunicaciones.
O sea, ningún momento ustedes tienen físicamente, porque acá muchos se imaginan, ¿no? El cassette quedó como un poco, debe haber algún tipo de otra
el
tecnología.
El archivo de la computadora. Digamos.
El archivo de la computadora. Pero en ningún momento tienen materialmente, digamos, la línea interceptada.
No, por supuesto que no. Es decir, a ver, ¿cómo es el sistema? Hay básicamente dos posibilidades. La denominada escucha directa, que es básicamente para aquellos delitos donde estar online con la escucha es importante, le hace secuestros extorsivos. Yo me recuerdo este año, yo subrogaba al juzgado federal de Ushuaia y habíamos tenido un dato de un preso que decía que iba a entrar daba un número de teléfono donde se conectaba con una persona que iba a entrar un importante cargamento de estupefacientes. Por ello dispuso una escucha directa. ¿Qué significa esto? Que la persona que el juez disponga, esto es importante aclararlo, la persona que el juez disponga, que puede ser personal de la Dirección de Captación, algún personal de las fuerzas de seguridad que han llevado adelante la investigación, escucha y a través de eso le acerca la información al juez, que insisto, en caso de un secuestro extorsivo, por ejemplo, puede salvar la vida de una persona, como ha ocurrido muchas veces. Esta es una opción. La otra opción es la de la escucha normal, digamos, donde el juez solicita que se intervenga un teléfono por X cantidad de días, y a partir de ahí, una vez que se realiza la tarea, se le remite al juez los CD, es decir, los soportes magnetofónicos, digamos, donde consta esta escucha realizada.
¿Pero qué la hace la escucha? ¿Una fuerza?
Ahí va. Varias posibilidades. Nosotros, le vuelvo a decir, la Dirección de Captación hace lo que el juez ordena.
Sí.
Puede hacerlo una fuerza de seguridad, puede hacerlo personal de la Dirección de Captación, si así lo dispone el juez, y de ahí nos sale el asunto. Es decir, puede ser la Policía Federal, puede ser la Gendarmería Nacional, puede ser la Prefectura, y usted me lo va a preguntar, y yo se lo adelanto también, le debo haber dicho al doctor Nico lo mismo, escuché que había conversado con usted, la Agencia Federal de Inteligencia también lo puede hacer, si así lo ordena el juez, solo si lo ordena el juez. Única y exclusivamente.
Perfecto, pero ahí está, digamos, porque Parrilli no objetaba la legalidad de las Ajá. escuchas, sino la filtración,
la difusión. Claro.
Bien, la difusión. Bien, yo lo que quiero saber es cuánta gente interviene en una escucha, bien, porque para que pueda, digamos, tener lugar la difusión. Una cosa, si es usted solo, me dice, no, solo el juez me llama a mí, y el juez y yo somos los dos únicos que sabemos qué le vamos a pasar, no sé, a determinada fuerza para que realice la escucha. Ahora, ¿cuánta gente interviene? ¿Cuántas posibilidades? ¿En cuántos estadios se podría llegar a filtrar el material, o en este caso la escucha, o lo que contenga la escucha?
Yo le aseguro que la dirección de captación es imposible que se filtre de allí. Ahora, una vez que la escucha sale de la dirección de captación, el derrotero de la misma, le confieso que lo ignoro, esto lo lleva el personal designado también por el juez, insisto, físicamente el CD, al magistrado. El magistrado luego trabaja con ese material de acuerdo a lo que le interesa para la resolución de la causa.
Pero entonces, si no fue en la corte, ¿pudo haber sido en alguna de las fuerzas o en el juzgado?
Esto yo no lo puedo decir, sinceramente. Esto no, yo no lo puedo decir.
Sí, puede decir la corte, no.
No, en la corte de ninguna manera. En la dirección de captación, de ninguna manera. De ninguna manera. Por el sistema, es decir, Romina, a ver, nos conocemos hace rato, yo soy juez, es decir, lo que partimos de la, es decir, cuando nosotros nos hacemos cargo, dos principios, transparencia y confidencialidad. Le hacemos suscribir a cada uno de los empleados un convenio de confidencialidad. Se lo sigue permanentemente. Está registrado, por supuesto, cada trabajo que hace, cada interceptación que se hace, quién interviene en la interceptación. Es,
a ver, ¿ustedes saben qué empleado dentro de la corte trabajó, por ejemplo, dentro de determinada causa donde hay escuchas?
Por supuesto que sí. Nosotros, le digo además, no sé si usted ya lo conoce, por supuesto, muy bien informada, a partir de estos hechos se inició una actuación administrativa que está en trámite, a ver si nosotros la iniciamos, que se la acompañamos ayer a la corte con el informe que hoy se publicó a través del Centro de Información Judicial, donde se puntualiza perfectamente toda, digamos, la actuación que nosotros hicimos frente a estos hechos que tuvieron tanto, es decir, fueron de público conocimiento.
Ahora, Leal Dibarra, ¿cómo le va? Federico Mayor, ¿cómo anda?
Federico, un gusto.
Bien, igualmente. No quiero poner un aprieto, pero la pregunta mía es, ¿qué estas escuchas, en este caso la de Parrilli con Cristina y todas las que hemos visto y las transcripciones, que se hayan filtrado, ¿constituyen en sí un delito?
La filtración de una comunicación, sí, en realidad violentado la intimidad de una persona, en realidad, garantizada por la Constitución Nacional. Habría figuras delictivas en el medio.
Por eso, más allá del contenido y el tema de las escuchas, digo, que se hayan filtrado a los medios, ya en sí ya es un delito.
Sí, en realidad es una irregularidad. Deberíamos ver cómo luego lo calificamos. A priori es una irregularidad. Es una irregularidad. Porque, insisto, Federico, se viola la intimidad de la persona, ¿no? Se viola la intimidad de la persona. Nosotros los jueces, para poder realmente llevar o ordenar una escucha, toma muchísimos recaudos. Es una suerte, como vimos en derecho, la última ratio, porque nos inmiscuimos en la intimidad de las personas. Y no solo de la persona presuntamente imputada en un ilícito, sino en todas las personas que lo llaman a ese individuo que está eventualmente imputado, ¿no? Al novio, al marido, al que sea, un amigo. Es muy delicada la cuestión. Por eso, le insisto, y en lo que a mí respecta, en cuanto a la dirección de captación de comunicación, ponemos el máximo cuidado en que no se filtre. Le insisto, una vez que sale de la oficina, y ahí ya perdemos la cadena de custodia, por supuesto.
Ahora, le hago la última cortita de mi parte.
Lo que usted quiera.
El otro día Parrilli, en el Congreso, dijo que ahora hay programas donde se puede alterar las comunicaciones, editar, poner voces y demás. ¿Eso se puede hacer?
Tecnológicamente no estoy tan avanzado. Yo soy abogado y me he especializado un poquito en estas cosas. No tengo noticia realmente, no tengo, si le dice Parrilli sabrá cómo fundarlo.
Pero también hay forma, digamos, a ver, hay peritos informáticos que pueden dar cuenta de si fue alterado o no se escucha. No,
claro. Por supuesto que sí, Romina, hay peritos que pueden verificar si esto fue editado o no fue editado, esto sí con seguridad se lo puedo decir.
Bueno, le agradecemos a Javier Leal Dibarra, larguísimo es el cargo, pero podemos decirle que es el hombre que está al frente del área de escuchas en la Corte Suprema, y le mandamos un beso muy grande a Bautista, lo dejamos volver a ver. ¿Qué estaba viendo? Lego Batman. Perdón por el tiempo que te hicimos perder, Bautista. Ahora alguien te cuenta la peli, alguno que esté ahí cerquita, decirle, contame rápido lo que pasó hasta acá y lo seguimos viendo. Gracias por prestarnos a tu papá para esta nota. Javier Leal Dibarra, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.